Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos nuevamente a Música en Canarias, en QPH Radio, esta emisora que quiere divulgar la cultura de Canarias, en Canarias, y con las personas que realmente hacen que eso sea posible. Hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Domingo Rodríguez Orama, que con ese nombre, para muchos, será más fácil decir Domingo el Colorado. Desde la isla de Fuerteventura tenemos a alguien que el instrumento más representativo de nuestras islas, el timple, se ha convertido en uno de los precursores y de los que siempre ha estado queriendo que sea un instrumento importante. Buenas tardes, Domingo.
Buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo estás, vos?
Muy bien. Pues mira, aquí llevándolo, porque en estos tiempos que estamos andando desde QPH Radio, que es una emisora que intentamos buscar siempre el lado positivo, queremos que esto sea también una aportación a esta sección, donde hay tantas cosas que decir y tanto que aportar, aparte de todas esas noticias que nos está dando la vida en el día a día. ¿Cómo está, Domingo? ¿Cómo has pasado este tiempo? ¿Cómo te ha ido?
Pues yo bien. Al principio, cuando llegué, cuando empezó el confinamiento ya en el mes de marzo, vine de Colombia, había estado en Italia y me pasé casi un mes solito aquí en la casa. Y después, hace ya casi un mes, que no sé cómo ni de qué manera, pues cogí la enfermedad, el COVID-19. Afortunadamente.
Pero no había nadie. Hubiese sido mejor la lotería, Domingo.
Hombre, por supuesto, pero ya que se tiene, pues lo cogí, no sé de qué manera, porque normalmente yo me cuido y me cuido.
Bueno.
Pero afortunadamente, en Fuerteventura, muy Gran Canaria, y en Fuerteventura no se lo pedía a nadie de lo que estuve. Y claro, y si se hubiera pegado, tampoco pasa nada, porque sí que me enteré de que había estado con una persona contaminada una semana después. O sea que, pero afortunadamente, yo lo tuve, ya lo pasé hace 11 días que me dieron el alta, y me dio flojito.
Bueno,
de fiebre un día y tal, y no lo pasé mal. Bueno, estuve el tiempo hasta que me dijeron que estaba dado de alta, estuve aquí cerrado tranquilamente.
Claro, porque
tiene
esa posibilidad. Tú eres de los que realmente en esta emisora hace que esto sea realmente la verdad, el sentido positivo de la vida. Yo creo que hay que pensar en eso. Tuviste la experiencia en una avenida de Gran Canaria a grabar algo que hemos visto en estos días en la televisión, que ha sido maravilloso.
Claro. Lo vi trabajando con una persona así.
Que es un...
Voluntariamente, lo importante es que lo vi trabajando, que no, que la gente con la que estuve, está todo el mundo bien. Lo demás, el sitio, los sitios, da lo mismo, no importa.
Bueno.
Eso no creo que sea importante. Lo importante es que yo he aprendido con esta historia. Primero, que hay mucho burro, mucha historia, y que la gente se vuelve loca. Y después critican que se fue aquí, que se fue allí, dicen muchas cosas, pero yo me lo voy a hacer con el cariño, porque te quieren y tienen y hablan, y uno dice una cosa, el otro lo exagera, porque siempre ha sido la realidad, es que en cualquier sitio del mundo, y mi madre siempre decía, es que en una pulga hacemos un camello, y entonces pasa eso. Los fastidiados, los jodidos, cuando algún medio informativo se hace eco de noticias falsas, y la publica sin ir a la fuente y sin verificar la información.
Sin la menor duda.
Sin la menor duda. Es pecado.
Sin la menor duda, Domingo.
Lo tuve y creo que cuando se quiere, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, decirlo, que no pasa nada, como si tienes un cáncer, como si tienes sida, como si tienes las pateras, como si tienes el sarampión. No pasa nada, lo tengo, yo soy el primero que lo voy a retirar, y no pasa nada, tengo una enfermedad, y cuando lo falamos, la mejor manera de curarle es saberlo, y cuanto más gente lo sepa, mejor. No pasa nada.
Pues eso es una...
La medida oportuna, no pasa nada.
Es una lección, una lección que nos está dando, Domingo. Yo te agradezco muchísimo que te hagas eco a través de esta emisora. Esta pequeña emisora que, como te digo, lo que pretendemos es divulgar la cultura y la música en Canarias. Vamos a hablar de música, porque si bien esa experiencia que estás contando te ha llevado a confinarte, pero claro, tú en Tetir, que es donde vives, en ese Fuerteventura.
No, yo no vivo en Tenerife. Yo nací en Tenerife, que vine en Tenerife, ya voy a buscar en Tenerife. Yo vivo en Puerto Laja.
Estabas viviendo en Puerto Laja ya definitivamente. Bueno, es un dato ya, pero es un dato que también nos congratula.
Claro, que tampoco es que sea muy importante, como si vivo en la China.
Sí, pero...
El caso es que vivo.
Eso es verdad, que eso sí que es importante. Yo te agradezco la sinceridad que estás teniendo al respecto, y además como persona que como tú bien dices, no sabemos dónde podemos coger el bicho, pero que has tenido esa experiencia como persona de la música, de la cultura, y que te mueves, porque tú eres de las personas que debes tener por lo menos miles de experiencias que contar en distintos escenarios y con distintas tantas personas con las que te has vinculado. Como decíamos, en tu vuelta de Colombia llegaste a una realidad que es la realidad de España, donde tuviste la suerte en aquel momento de, creo que estuviste con Pedro Manuel y haciendo...
Pedro Manuel y yo a tocar allá en Colombia, que al final no tocamos. Y tuvimos la suerte de salir el domingo y fue una suerte, porque después ya una compañera nuestra que tenía que venir el martes ya no pudo salir.
Cuando llegamos
a Colombia, que llegamos un domingo, pues el lunes por la mañana, tocamos el martes. El lunes por la mañana, dije, oye, en España está la cosa difícil, vamos a ver la situación, cómo lo hacemos, porque tal. Y entonces ya después el martes por la mañana, ya lo dijeron que se suspendía, pero que lo íbamos a grabar para la televisión, y justo almorzando nos llaman que mira, que se suspendía todo, incluso había un cuarteto de músicos franceses, un cuarteto de cuerdas frotadas, sí, que también se suspendió la actuación. Todo lo que estaba previsto en la sala de la Universidad de los Andes, las salas de conciertos y en Bogotá y en Colombia, todo lo que tenía que ver con Europa se
suspendió, y tuvieron la suerte de venirse para acá y vivirlo.
Efectivamente.
Y vivirlo aquí, porque hubiese sido bien distinto. La experiencia que nos estás contando a mí me congratula, la verdad que como bien te digo, queremos conocer a las personas que son relevantes en lo que la música en Canarias es, así se llama esta sección, y dentro de lo que está suponiendo eso en tu vida, entramos en lo que se llama ahora una auténtica normalidad. Volvemos a lo que es la vida. Como tú bien sabes, la salud es importante. He visto en estos días que hasta la Virgen de la Peña le fuiste a echar un ojo.
Sí, en la Virgen de la Peña yo normalmente suelo hacerlo varias veces al año, porque me gusta la caminata, porque es bien para pagar alguna promesa, como hacía mi madre, como hacía mi abuelo y como hacemos todos los más valeros. Promesa más bien un deseo o algo. No es que yo sea un religioso efervescente, sino simplemente una parte cultural que fuimos los amigos, fuimos seis de las personas dos que lo tuvimos, que lo pasamos, y cuatro que le hicieron la prueba, que estuvieron conmigo y quedaron negativos.
Y siguiendo la...
Para ello tranquilamente, 36 kilómetros caminando, y después nos echamos unas chuletones y comimos bien y nos echamos los minutos. Y aleluya, aleluya, cada uno va a jugar.
¿Qué es de lo que se trata, Domingo? A mí de verdad que me gusta tantísimo escucharte hablar con ese positivismo, con esa manera de entender que si bien esto nos ha afectado a todos, concretamente, vamos a hablar de una cosa preciosa que ha ocurrido en estos días, que ha sido grabar Somos Camino, que es una experiencia en el municipio de Teror, en Gran Canaria, donde fuiste invitado a una producción con la idea de Yeray Rodríguez, Víctor Batista y Mario Vega, y en la que se involucraron varios artistas, donde nunca se sabe de qué manera la Virgen puede ayudar, pero como nosotros en Vírgenes a lo mejor tampoco queremos tanto, en lo que sí queremos es en esa sinceridad que tú nos estás transmitiendo. Cuéntanos esa experiencia, ¿qué supuso para ti? Pensar en lo mismo,
claro,
que
yo, yo con Yeray y con Víctor lo conozco desde que el año 90, desde antes, que él estaba estudiando en la Laguna, y coincidimos ahí cuando él tenía un grupo que se llamaba Jarca, sí. Y bueno, y nos conocimos, incluso después se fue a París, cuando yo llegué de París, él me preguntó la historia.
Ustedes fueron alumnos de Blas Sánchez. Claro.
Fuimos alumnos de Blas Sánchez, pero bueno, vamos a terminar de la pregunta anterior.
Sí, disculpa.
Y trabajar con él, y trabajar con Yeray Rodríguez, una persona... La conozco, lo quiero mucho y lo admiro, porque tiene una capacidad increíble de imaginativa y de palabra, y bueno, siempre trabajar con ellos es un gusto. Y encima trabajé también con Antonio Gurón, con un equipo, un elenco de músicos increíbles, de músicos y de personas, de seres humanos que me encanta. Y encima era una romería y una tradición, como es la Virgen del Pino, a la que respeto y admira. Casualmente, el jueves, cuando me venía para Fuerteventura, tenía que ir a ver la Virgen del Pino, y por la mañana entré, porque eso era otra deuda que tenía, y estuve allí, y era bien. Y me vine a Fuerteventura. Y el domingo me comunicaron que habíamos estado cerca de una persona,
sí, de alguien que
no tiene que ver con la película, pero que habíamos estado
bueno,
y querer, por lo que te digo, me hice la prueba sobre la marcha, llamé a todos los amigos que no se movieran y me hice la prueba el día siguiente y positivo, pues, y hasta aquí,
eso lo que sí significa es tu buena voluntad al respecto de la responsabilidad que debemos tener todos, que de aquí también nos hacemos eco a las personas que tienen que ser responsables, ni más ni menos, con el resto. Y tú, confinarte en tu casa tampoco te cuesta mucho, porque tú eres un amante de tu tierra y de tu espacio y de tu gente, con todo ese cuidado.
Sobre todo una cuestión ya de respeto hacia el resto de la gente. Lo tengo, sé que lo tengo, pues lo primero que hago es ser coherente, y aunque no voy a esperar a que me llamen del médico de cabecera, o que me llame algo, o que me llamen del pueblo de la oficina, sino sobre la marcha, yo mismo hablar con toda la gente que estamos cerca, analizar, hacer un análisis exhaustivo y llamar a la gente para que no salga.
Sí, señor.
Y cuando nos contacto con la gente, bueno, si
sin duda,
lo que tenemos que
sin duda todo
hacer,
un ejemplo.
Y sobre todo, y reconocerlo, porque la gente que normalmente habla y que me la pone un camello y tal, si alguna vez les toca a ellos, ojalá que no, ojalá que esto no pase, pero esa gente seguramente por orgullo se lo callen, y ahí se hay un partido.
Bueno, pues efectivamente está siendo un ejemplo absoluto. Como nuestro programa se trata de música en Canarias, vamos a hablar un poquito de música, Domingo. Que encantado de tenerte aquí. Hemos tenido la oportunidad de saber de tu trayectoria en ese momento tan duro que estamos teniendo en el mundo de la cultura y de la música, donde se han cancelado un montón de actividades de lo que ustedes viven como músicos, donde realmente la realidad social está llevando a que el mundo de la cultura tenga que tener una prioridad. De todas maneras, sabemos que todo tipo de momento de aglomeración de personas nos lleve a saber que, volvemos a la palabra responsabilidad, ¿cómo tú ves el futuro de la cultura? ¿Tú crees que nuestro pueblo, nuestra gente, va a entrar en la dinámica de que ya no solamente la cultura, sino el resto, depende de la responsabilidad de cada cual?
Depende de la responsabilidad de cada cual, por supuesto. Cuanto más responsables seamos cada uno, antes venceremos esto, y la cultura va a salir tan temprano, porque la cultura ha tenido atropellos mayores, atropellos grandes, y siempre nuestra cultura, nuestra música y tal, prevalece. Y ahora tiene que salir fortalecida. Incluso todos los músicos tenemos que unirnos y decir, oye, que la cultura forma parte tan fundamental como la economía. Tienen que ir a la par. Un pueblo sin cultura no es visitado, no es inmersivo. Yo no me imagino ir a Honolulu, a una playa, sin probar la gastronomía, sin salir de ahí, sin ver una cultura diferente. Nosotros tenemos que potenciar nuestra cultura, nuestra música en este caso, y es incongruente que te monten un avión, que está lleno hasta las calles, pegado, a lo mejor te toca a una persona. Yo ya estoy gordito en la naturaleza, después a veces me toca a mí una gorda, estoy pegado rozando los sudores. Van en un avión y a veces encuentras hasta cosas delante que lo dejó el anterior, y que, pero yo no sé cómo, yo no sé qué, por qué en los teatros hay tanto problema, por qué en la música es así. Yo sé que las cosas más finas y tal, pero al aire libre, con un orden y con civismo, que es lo que tenemos que hacer, pues
además,
se pueden potenciar, se pueden potenciar espectáculos, y la gente en estos momentos, en estos sitios, se ha necesitado de arte para ayudar, de dar toda esta soledad y este miedo que nos invade, que yo invito a que abandonen el miedo, que tengan respeto, pero miedo no, hagan lo que hay que hacer con las precauciones, y
eso es un buen llamamiento.
Porque hay gente que se protege a todo y no sale nunca a la casa, y el dicho de que hay.
Sí, pero tal vez sean consumidores de cultura, como puede ser tantísima gente que desearía estar, cuando se reconoce, y estoy totalmente contigo en esa opinión, de que los espacios culturales son los que más han protegido al público, donde realmente más medidas de seguridad y donde realmente ese mundo de la cultura y de la música en Canarias concretamente nos lleve a pensar que seamos lo peor. Cuando tú bien dices lo de los aviones, por ejemplo, es una reivindicación que está en el aire y que seguiremos secundando, sin duda. Domingo, por aquello de hablar un poquito de la trayectoria, si naciste en la Vega de Tetir, si eres nacido allí, donde en ese municipio majorero, vinculado al puerto de Rosario, donde resulta que inicias tus estudios en el año 85, pero tú eres, desde antes, un amante de la música y del folclore. Cuéntame un poquito, porque conocí un poquito más.
De todas maneras, como si tú un medio de sentido que a través de internet, yo ya desde un poquito estoy cansado y no quiero cantar a la gente, pero sí es verdad que con mi familia era familia de músicos de oído, de músicos de folclore, de músicos de tradición. Mi padre tocaba en una orquestilla de violín, guitarra y timple en los bailes de taifa, y mi abuelo y mi bisabuelo. Yo me crié en un ambiente de eso y ya tocaba, aunque ni me lo ofrece, tocaba de oído, no sabía ni que la guitarra o la bandurria o timple se podían leer por partitura. No, pero bueno, que descubrí hablar francés y la guitarra con un par de canciones.
De la época,
cuando ya tocaba yo bastante y me gustó la idea, abandoné todo lo que tenía, que era un par de trabajillos para acabar, que trabajaba en Iberia, daba clases en el Partido Popular, tocaba una orquesta, lo abandoné todo, pues, porque me impactó tanto escuchar la guitarra clásica, llegar a aquellos monstruos, llegar a bastante dirigiendo y tantas cosas, pues lo abandoné todo y me fui a París a estudiar guitarra clásica con Blas.
En esos inicios de la guitarra clásica te llevan al timple y has sido, y lo eres en este instante, en uno de las personas más relevantes a nivel mundial, después de tu trayectoria personal, de lo que el timple significa, nuestro instrumento más representativo, como decimos, se convierte en tus manos en un legado. Tienes un montón de alumnos a los que le has metido el bichito, hablando de bichitos buenos, que es aquello de ser timplista. Recordamos siempre a unas etapas concretas del folclore canario que estuvo mucho más en decadencia y resucitó gracias a ustedes, a los que desde con el timple en la mano le dieron.
Yo no comparto contigo eso, no creo que el folclore haya resucitado gracias a nosotros. El folclore existía y a medida que el pueblo va creciendo con cosas foráneas y un crecimiento demasiado rápido en relación a la población que tiene, se pierden manifestaciones culturales como la música. La música se tocó en este estudio, está en las escuelas, pero sin embargo va a los pueblos cuando hay una fiesta. No. Antes de una fiesta en el cotillo había mínimo 10 parrandas. Ahora para encontrar una, ¿qué cuesta?
Sí, no.
Pues precisamente porque ha habido un crecimiento de nuestro lado. Nosotros sí, con lo que avanzamos, Benito, Antonio y yo, bueno, primero Benito se grabó con Tocaén, se grabó un disco y después el siguiente año nos presentamos los Antonio y yo y quedamos finalistas y grabamos también dos temas cada uno en un disco. Pero bueno, digamos que el trío este, los tres, pues cada uno tenía una forma de tocar diferente. Yo iba más a tierra ya y el compañero de los clásicos armonizando de otra manera y tenía un rajeo que me había dado la parranda y entonces Antonio se crió en un ambiente del cuasquía de la música moderna, de la improvisación, de subirse a los escenarios a tocar. De hecho, él fue el que amplificó el timple y el que también le apostó el lado moderno. Benito, con los colores folclore también, pues se decantó más por lo clásico, por sus composiciones. Benito, bueno, somos tres estilos de tocar
diferentes. Fue lo
que coincidimos en una época y, bueno, afortunadamente tuvimos aceptación. Y hoy en día, gracias a eso, y nosotros gracias a Tocayo, a la Cunido, a un salido de generación, también tuvieron mucho que ver entre nosotros, a pesar de que no nos dimos clases de ellos, pero nos lanzáramos a él. Porque ellos habían descubierto ya que el timple era algo más. Y nosotros, si no lo ocurre ahí, lo tuvimos nosotros porque ya era el momento. Las cosas suceden porque tienen que suceder. Y yo no tuve la suerte de estar en un momento, justo en el momento y en el sitio. Y nosotros tuvimos esa suerte de estar en un lado donde Canarias se reivindicaba identidad. Y entre nosotros, que era como un icono de identidad. Y
el buen trato. Aquel famoso espectáculo de Timples Arroba 2000 que se reprodujo en el auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria, también significó bastante para ver esos estilos, como bien tú dices, y lo que significa con los años, ver que la suma de todo eso es lo que ha hecho que tantos chicos, tantos pibes, tantas nuevas realidades, como son tantos nombres que hay en el panorama, alumnos tuyos, alumnos de José Antonio Ramos, alumnos de Benito Cabrera, sean hoy simplistas, que eso es un término que faltaba porque pasara y creo que era necesario. Domingo, la verdad que estamos encantados de poder compartir contigo toda esta manera de entender el folclore, de tu forma de ser, y cuéntanos una cosita de futuro. El futuro lo tenemos todos incierto en el mundo de la cultura, pero ¿estás viendo luz tú? ¿Hay actuaciones a la vista? ¿Tienes proyectos concretos?
Sí, proyectos siempre tengo y actuaciones a la vista tengo un par de ellas, aunque no estoy tocando mucho, muchas veces porque también de vez en cuando me dicen que me llaman para algunas cosas que también dejo un poquito, porque creo que me ha venido bien un poquito de reposo, ordenar mis ideas, hacer otras cosas que me apetecían, como escribir, como sentar piedra, como otras cosas que tengo pendiente en la cabeza, y he tenido ahora la oportunidad de hacerlo. Y también que yo tengo, afortunadamente, tengo un sueldo a fin de mes, porque soy profesor de la Escuela de Música de Fuerteventura, y hay gente que en esta época necesita más de estas actuaciones que yo, que viven excesivamente este sueño, y ellos están más necesitados, y ahí es donde tienen que mojarse por los ayuntamientos, el gobierno, cabildo, todo el mundo tiene que mojarse para que esto funcione, y en vez de poner previsiones, pues buscar la manera de que esto tire para adelante, como están tirando como tira la economía, con las medidas, que hagan lo que tengan que hacer. Lo que no puede hacer es que un sector se haya beneficiado, que se pueda hacer una cosa, si es por salud, que permite que las cosas en un sitio y en otro no.
Pues eso.
Eso es que era lo loco.
Eso es un mensaje que, desde luego, desde aquí transmitimos a los oyentes de QPH Radio, esta emisora que, como te digo, lo que pretende es conocer un poquito más a las personas que hacen, porque la música de Canarias sea importante. Hay una pregunta que le hacemos, Domingo, a todos nuestros invitados. ¿Cómo evaluarías tú, poniéndole una puntuación del 1 al 10, a la música en Canarias ahora en día?
Para mí sí, bueno, mira, yo no sé, porque eso depende del sitio, depende del ayuntamiento, depende de la persona, depende de la isla y depende del momento. Yo no, ahí no puedo poner puntuación, porque poner puntuación en toda Canarias no conozco tanto como para eso. Yo sí invito a las escuelas de música, a los conservatorios, a todo el mundo que metan el tipo de las escuelas y que metan la música tradicional. La música, que sea una asignatura obligatoria, la música tradicional canaria en cualquier conservatorio, cualquier escuela de música. Como lo hacen en Cuba, como lo hacen en Brasil, como lo es. Yo qué sé, yo no me imagino a Corea, que puede tocar desde Bach hasta Mozart, que no haya estudiado la música cubana. Él toca lo mismo en un son, usted toca la fuga de Bach. Y yo creo que así debería ser. Un músico tiene que conocer su raíz. Paco de Lucía tocó el concierto de la ciudad y tocó a Falle y tal, y porque conocía la música de raíz, y eso le aporta un plus a la hora de interpretar y a la hora de estar en la grande. Nosotros, si conocemos la música de raíz, no conocerla así por encima y ya está, porque la música no son tres acordes y ya está, la música no es tres, algo más que una isla, una folía, algo más que tal, tal, y dice, ay, yo lo sé tocar ya. No. O sea, eso hay que mamarlo, sentirlo,
profundizarlo,
que pasarte ahora y profundizarlo y que te llegue al corazón. Cuando eso pase, cuando tú con tu música, con la música nuestra que tenemos en los genes, porque la música nuestro pueblo la ha hecho desde los siglos, que nos han llegado, la hemos convertido, lo hemos adaptado a nuestro racismo, a nuestro corazón, pues cuando eso suceda, ya nosotros, cualquier música que hagamos, vamos a sentirnos, a vibrar más, y el público va a vibrar más.
Pues ahí queda.
Por ejemplo, los músicos de raíz pueden ser más transmisores de la música, aunque la limpieza no esté tan bien ejecutada, pero la gente que ha mamado la música de chiquito, que suele ser en el escenario, ante la gente que desconoce, que son realmente el público y los que consumen música, pues ante esa gente, pues, tienen un flujo.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Domingo. Muchísimas gracias por estar aquí en Música en Canarias, en QPH Radio. Encantado de poder disfrutar, alegrándonos mucho de esa positiva manera de ver la vida, de ese encanto que tiene de divulgar lo nuestro y de entender que desde aquí podemos seguir haciendo muchísimas cosas. Gracias, Domingo.
Gracias a ti, un abrazo.
Les habló Alfonso Saavedra en Música en Canarias. Hasta la próxima ocasión.